Bienvenidos a otro episodio de Reto Aceptado Podcast con Jerry y Favo. Estamos de vuelta, estamos activos, hoy estamos explosivos. Bueno, imagínense, hoy yo estoy con esta cara. Bien, miren mi cara de no cansancio. En verdad estoy bien cansado. Pero no importa, retadores, porque vinimos hoy y hoy nos vamos a meter full dive en el episodio de hoy, el reto.
¿Ha habido un momento hoy que no nos metemos full dive? Esa es la pregunta.
Vayan a Reto Aceptado Podcast, busquen todos podcasts y vean cuál de todos piensan que no hemos estado full dive. Ok. Ok, so, el reto de este día o semana es cómo mantenerte número uno. Number one.
Como así el
papi. Papi, el que un saludo. Mira, sí, porque es que, ok. En verdad, el reto
explica
surgió
el
por
contexto,
eso.
Explica el contexto.
Te voy a explicar. En verdad, el reto surgió por eso mismo, porque dije, diablo, ¿cómo tú llegas a estar tan duro? Pero tan y tan duro. Que tú haces una cosa. Tú puedes estar, ¿sabes? En el Polo Norte.
Sí.
Pues bueno, no hay.
Eso existe.
En el Polo Sur.
¿El Polo Norte existe?
Sí, loco.
Yo sé que existe el Polo Norte, pero no hay nada. No hay ninguna isla en ese punto del Polo Norte.
Bueno, hay hielo.
No, bueno, no sé.
Y creo que hay una ciudad.
No.
Cerca.
No, Greenland es lo más alto que hay en el mundo.
No.
Sí.
¿O no?
¿Qué? Bueno, loco. En el Polo Sur sí hay icebergs y hay tierra, pero en Polo Norte no hay tierra.
Yo creo que sí.
No.
Digo, a menos que se haya derretido.
Lo más seguro.
Claro, ahí vive Santa Claus. ¿Cómo que no hay freaking?
Chicos, ay, diablo. Mira, si tienes menos de 13 años, por favor, quita este video ahora. Y no veas este contenido. Esto es contenido. Aquí hay información clasificada. Yo creo que ahora tienes más incentivo de verlo.
Literal, loco. Vamos a ver, estamos chequeando, corillo, a los que nos estén viendo, a los que nos estén escuchando por Spotify o iTunes.
Por alguna razón, literalmente apareció estamos en Mayagüez. Muy bien, Google.
Estación Maya. Mira, ¿viste?
Ajá, el Polo Norte está aquí. Yo creo que por aquí. Pero es que no es como Polo Sur. Polo Sur. No es como el Polo Sur, que hay un tierrón ahí.
Ah, bueno.
Yo creo que sí, yo creo que el Polo Norte está ahí.
Maybe.
Hay gente que dice que la Tierra es hollow y hay un roto ahí en el polo. Y que es un portal para otra galaxia. Pero eso es otro tema, ¿verdad?
No, podemos ir a chequear.
Yo creo que. Bueno, ¿tú irías?
Yo iría.
Eso está bueno para un blog.
En verdad que yo iría, loco. Que te estaba a contar ahorita.
Es ilegal.
Te va a gustar uno de mis nuevos superpowers.
Yo creo que es ilegal. ¿Y
por qué?
Porque son. ¿Tú crees que alguien lo ha hecho?
No sé.
Yo creo que el avión se cae. Fue el campo magnético.
Pero
se
vuelve loco. No puede ir en avión, loco. Tiene que ir en barco.
¿Y qué tú vas a hacer cuando llegue a Antártica? O cuando llegue a Greenland. Que tienes que caminar para llegar.
Ah, bueno. Pues me bajo.
Si lo pones ahí en el puerto de Greenland. En el puerto del Polo Norte. los venados con Santa Claus te lo velan. Y después tú vas para allá y ya.
No, ellos me llevan, chicos.
Ah, ok. Le dices a un venadito. Mira, ojo. Coge Uber venado.
Uber.
Y ahí, coge una vueltita.
Venver.
Y entonces está el Excel.
No voy a inventarlo.
Tiene el
vamos a inventarlo.
Tiene el Uber.
No, Uber de venado.
Tiene el Uber. Lo que eso es maltrato a animales, yo creo. Y lo que eso se podría considerar eso.
Ya, piché entonces.
Mira, tienes que dar a esos venados una vida de calidad si tú vas a hacer eso.
Bueno, yo se las doy.
¿Qué significa eso?
Pues, va a dar comida.
Ok, ellos no pueden conseguir comida allí por la naturaleza.
No, ahí hay nada. Es el Polo Norte, loco. Que hay hielo.
¿Tú crees que hay venado en el Polo Norte ahora mismo?
Sí.
Yo no creo que hayan venado en el Polo Norte, literalmente.
Loco, los de Santa Claus, los tenemos que...
¡Ay, loco!
...en esta conversación.
Chico, a mis padres nunca me dijeron eso. Santa Claus es real, ¿verdad?
Claro.
Ok.
Que lo inventó Coca-Cola, me enteré ahorita.
Yo lo vi los otros días pasar con la en la que hacen como una trulla, las camionetas de Coca-Cola. Siempre pasan con Santa Claus por ahí.
Mira, pero yo lo vi. ¿Tú sabías eso?
¿Qué?
By the way, sorry, corrido.
Santa Claus la inventó la Coca-Cola.
O sea, la imagen de lo que es el...
El gordo de la barba. El señor.
El señor con la pipa, tu respeto hacia él.
No,
hay que respetar.
So, por eso es que Santa Claus es tan grande.
¿Cómo así?
Ah, en términos de lo internacional y lo prominente que es, porque exacto, tiene una marca tan grande detrás
literal,
de él.
Literal, loco.
Y ahora es el mejor marketing move del mundo de ever.
Luego que tú digas que yo inventé Santa Claus, ¿no? Eso tiene como que todos los niños del mundo como que dicen, diablo, pues Santa Claus me trae regalo. Y es verdad. Pero entonces como que...
Es verdad.
Los que le inventaron
fue
una marca, loco. Como que, y el diablo.
Y
o sea, porque la historia de Papá Noel era otra cosa. Y de repente Coca-Cola cogió esa historia y dijo...
Okay, él se va a tirar por la chimenea.
Este tipo, literal, loco.
Ese tipo se fue a un trip de ácido o algo.
No sé.
Ejecutivos de marketing.
Yo creo que fue exactamente el mismo momento que ellos mismos dijeron, pues todos nuestros anuncios van a ser con polar bears, cabrón. No sé.
Holy shit.
Sí, aquí.
O sea, tú estás 100% seguro que esto es real.
Bueno, esto fue lo que me contaron.
Ok, por ahí.
No por ahí, pero...
Buscarlo aquí, espérate. En este podcast hay que tener...
Las cosas
como son.
Como son.
The legend of Santa Claus can be tracked back hundreds of years to a monk named St. Nicholas.
Claro. Pero eso es lo de la leyenda, lo de dónde surge la historia, la imagen de cómo se ve. Supuestamente alimento Coca-Cola.
Prior to Nast's work, Santa's outfit was tan in color. And it was he that changed it to red, although he also drew Santa in a green suit. The change is often mistakenly attributed to the work of Harald Sundblom, who drew images of Santa in advertising for the Coca-Cola company since 1931.
Whoa.
Esto es más deep de lo que pensé. Podemos hacer un podcast de esto.
So esto puede ser un podcast on its own.
Okay, so el que inventó a Santa Claus fue Nast. Design. The first appearance of a modern Santa Claus, complete with what we consider Santa suit, was in drawings of Thomas Nast. ¿Y Thomas Nast quién es?
Bueno, feliz Navidad, by the way.
Felicidades. Thomas Nast was a German-born American caricaturist and editorial cartoonist, often considered to be the father of the American cartoon. He was a critic of the Democratic Representative Boss Tweed and the Tammany Hall Democratic Party political machine.
No sé
de dónde vino eso, de verdad. Empezamos, he was a cartoonist and often considered the father of American cartoon. Y después, he was a critic of the Democratic Representative Boss Tweed. Y como que, okay, too quick, bro. Among his notable work were the creation of the modern version of Santa Claus, based on a traditional German figures of Sankt Nikolaus and Weihnachtsmann. This goes deeper! Oh my god.
Así que Pavo siempre ha tenido esta duda en toda su vida.
Loco, Saint Nicholas es... Mira Saint Nicholas, mano. Yo quisiera poder enseñar esto a los retadores aquí, pero lo voy a poner en los links de referencia.
Exacto, en el... Damn.
Se parece, ¿verdad?
Sí, tiene un aire.
Lo único que no es tan gordito.
No es gordito.
No es gordito. Okay, anyways, así que en conclusión, definitivamente yo creo que Coca-Cola hizo un muy bien movimiento de marketing cuando en el 1933 incorporó a Santa Claus en su anuncio, y creo que se han hasta cierto punto apropiado de esa figura, porque ellos son los que
la globalizaron.
Claro, y tiene ya los colores de Coca-Cola, así que es trampa. Too good to be true. Básicamente. No sé si Coca-Cola compró the rights a la imagen de Santa Claus. Vamos a buscar eso. Ok, anyways, vamos a hablar de esto después, vamos a hablar de tu reto. Espero que hayan disfrutado este cameo especial de Navidad.
Literal.
Y que estén con su familia. Hoy es lunes, así que hoy es 23, pero espero que estén jueves 25. No, jueves 26. 26. Y que hayan tenido una excelente Navidad. Que le hayan regalado todas las cosas que quisieran. Y si no se las regalaron, aprecien lo que les dieron. Aunque sea unas medias, aunque sea desodorante, aunque sean calzoncillos. Aunque sea ropa que no te sirva.
¡Ay, a diablo!
Aprécialo. Eso es todo.
Como la niña, como la nena del video de lo de que le dieron una banana y ella estaba súper mega pompía con la banana.
Cholo, con la banana. Yo, cacho, cabrón, yo quisiera una banana de Navidad. Cabrón, una banana.
Of course, you do. Y más la que vendieron por $150,000, una mierda así.
Cabrón.
¿Cuánto fue que costó la banana esa?
¿Cuál, la de Kanye? La que pegaron en una pared. Uh-huh. Acho, no me acuerdo.
Anyways.
¿Fueron un par de chavos?
Fueron. Yo creo que ya está. Yo no sé.
Esa es la definición de perceived value.
Ok.
Vamos a pegar algo en la pared con tape. Una palmita en la pared con tape. Gris.
Podemos pegar.
Un iPhone.
No, pero eso sí tiene un valor.
¿Y qué no tiene valor? Ahora mismo que tú ves en este cuarto. Yo no cuento.
Agua.
Vamos a pegar el agua. Es interesante eso. Me gustaría ver cómo eso puede ser
posible.
Hecho, sí.
Y hay muchas
formas. Ve con el reto del prra arca del cómo mantenerse número uno.
Ok, ¿cómo mantenerte número uno? El punto es que, ¿verdad? De nuevo, volviendo al ejemplo de ahorita, tú estás irrelevante en este momento. O sea, un ejemplo.
No, yo lo sé. ¿Ya está bien? Mentira, chico, mentira.
Pues tú estás irrelevante y que de repente tú hagas una acción que literal te lleve de number one spot, bro. Como y, que, y este caso, ¿verdad? Lo conocemos muy bien en muchos
lugares. Arcángel.
No.
A esa situación.
Exacto, esa situación la hemos visto en muchos ámbitos.
Como muchos animes también.
Ok.
Sí.
Sure.
Sí.
¿Cómo cuáles?
Bueno, no sé si en el de tenis, pero por ejemplo, chicos, no nos podemos meter en estos temas, pero lo que estoy diciendo
es estaba de que esto suena interesante, vamos a ver. Está hablando.
Yo sé el anime que tú, se me va a callar. Mete okay. Mano.
Anyway, el punto es que lo decía por personas celebridades, que terminan siendo celebridades. Como que un día son nadie. Y de repente, un día a otro, pues, pueden ser una persona literalmente on the number one spot porque, pues son relevantes en el momento.
Ajá.
Pues entonces, me causa mucho la curiosidad porque lo hemos visto también a través de toda la historia, por ejemplo, de la gente famosa, de que está bien cool que ahora mismo es tu prime time, pero pasa un tiempo y ya no lo ves. ¿Y qué diantre tú haces? Y pues yo, pues en verdad me puse también a pensar en eso, en de que en algún punto, ¿verdad? Yo también, o sea, como Jerry o lo que sea, como que maybe yo en algún momento me esté pegado, o lo que sea que se considere eso.
O este podcast esté pegado.
O el podcast, bueno, están más estar pegados las dos cosas por
consiguiente.
Pero el punto es que, y en
ese momento. Toca madera, papi, yo. Toca madera. Toque madera en sus casas con nosotros.
Vamos.
Y toque madera y canten a la vez para que multiplique por 7 la efectividad. Ajá.
Ok. So, el punto es que también me causa mucho la curiosidad a mí y me imagino que que tiene que ser un reto bien difícil de tener.
Ajá.
De cómo tú mantenerte en el top y poder seguir, ¿verdad? O sea, esa carrera o esa. No quiero decir el estatus, porque maybe por lo menos a mí no me importaría tanto, pero eso es otra cosa que podemos tocar ahorita.
Ok.
Pero nada, es poder mantener esa posición porque whatever reason, obviamente, te trae algún tipo de beneficio a tu vida.
Yeah.
So, esa fue mi lógica y la historia detrás de por qué.
Ok.
Este reto.
¿Y cuál es la definición tuya de ser número uno?
Eso es un muy buen punto. Porque es bien relativo.
Sí.
Y puedo encontrar la relatividad, pero déjame ver.
Bueno, es que
si de casualidad.
Es sencillo, tú.
Hay alguna tú, definición mira, específica.
Tú puedes ser número uno en cualquier cosa.
¿Cómo así? Porque tú.
Bueno, en el sentido de que tú puedes ser número uno dentro de la misma música, por ejemplo, no hay un mejor artista, porque es bien relativo.
Ok,
pero
mira esto.
Pero tú puedes, hay métricas que utilizas, que miden ciertas características de las personas y específicamente en la música, hay personas que se ven como, por ejemplo, que eso trata de hacer los Grammy y estos premios de medir a la gente de manera objetiva. Por ejemplo, en la música, cuántos streams tú tienes, cuántos listens tú tienes,
claro,
cuánta interacción tú tienes, hay muchas métricas. Tú puedes ser el mejor artista en las redes sociales, el mejor artista con listens, hay diferentes métricas por las cuales tú puedes ser número uno.
Y ese es el punto que era. O sea, literalmente, según San Google, sí, tú puedes ser la mejor o
versión de ti mismo.
No. Super cliché. Claramente. Ajá. Es la mejor o la más importante persona o cosa. So, eso está bien cool.
Solo puede ser I. Tiene que ser O.
Pues no sé si es que tiene que ser O.
San Google. ¿Qué ha pasado?
Pero.
Tú puedes ser la mejor
o la, más, importante.
O la más importante.
Pero eso es bien curioso porque es cierto.
Ya porque lo, San Google tirando las barras.
Literal.
Eso, ¿cómo tú buscaste eso? Espérate.
No, yo puse el número uno meaning. Me sale el número uno. The best or most important person or thing. ¿Qué tú buscas, loco?
¿Loco? ¿Desde cuándo? Esta es la definición más profunda que yo he obtenido de Google. Esto ha cambiado mi vida.
Esto te cambió la vida.
Sí, me cambió la vida.
Y o sea, y la cosa es que no es el único lugar, loco. O sea, como que hay un par de sitios de diccionario online que dicen que esa es la definición.
O sea, tú puedes ser número uno. No. Tú no, puedes ser el mejor o el más importante. Ok.
Que está bien cool.
¿Y qué significa el más importante?
Ok, so vamos a break it down.
Vamos a buscar la definición de importante. Yo necesito saber esto.
Importante meaning.
Que tiene importancia o relevancia por su valor, magnitud, influencia u otras características. Que importa o merece atención o interés de alguien.
Ok.
Importancia. Valor, interés o influencia de una cosa. Categoría o posición social relevante de una persona. Y volvemos a interesante. Que es lo que la otra vez estábamos hablando sobre.
Exactamente.
Ok. Vamos a reconstruir todo, paso por paso. Importancia significa valor, interés o influencia de una cosa. Valor. Es algo bien, bien efímero. Pero valor aquí dice que es cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosas es apreciada o bien considerada.
Claro. O sea, si el valor te da importancia y la importancia te da...
Ok. El valor te ayuda a ser considerado y apreciado por cierta persona o cierta entidad. El interés hace que la persona invierta tiempo en ti y hace que la persona quiera indagar de ti.
Okay.
Y eso significa que va a valorar, que, bueno, no significa que te va a valorar, pero tiene interés. Por eso la pone valor e interés, porque son cosas diferentes. Y entonces, influencia.
Saca esto.
De Google, de San Google. Escribí
influencia
con dos A, significado. Igual entendió muy bien. Influencia, poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Uh-huh. Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra.
Ok. ¿Qué todo tiene que ver esto con...?
¿Qué termina todo? Todo esto finaliza significando de que valores que la persona tiene importancia o validez. Muchos taps aquí. Interés es que la persona crea, hace que invierta, o sea, el no me acuerdo la definición de interés, pero era más que tú, vamos a buscarlo para decirlo aquí bien. Interés, valor o utilidad, provecho o bien buscado. So, que la gente, que hay demanda. Influencia es que la persona tiene una posición que puede cambiar o puede producir un cambio. Así que cuando tú eres importante, tú tienes una de tres cosas. Tienes o valor, que valor es la importancia o validez de una cosa. Pues tienes interés, que es que una que alguien o algo te busca. Y o tiene influencia, que es que causas cambio. So, entonces esto vuelve a la definición original que estábamos aquí hablando sobre qué es importante.
Okay.
Porque estábamos dialogando sobre que tú puedes ser o el mejor
o
el más importante. So, la persona más importante es que tiene importancia o relevancia por su valor. Así que es o causa interés, o tiene valor, o influencia. Son una persona importante, tiene una de esas tres cosas. Okay. Y entonces, si tú eres el más importante, pues eres el mejor, ¿verdad? Se supone que tenga esas tres cosas y que sea la persona que más tiene esas tres cosas.
Ok, pero por eso es que... Okay.
Me metí en un rabbit hole, lo sé, pero...
Pero es que sí puede ser el mejor o el más importante.
Por eso, y entonces, el mejor, ¿qué significa ser el mejor?
Pues según
ya esto... Ya definimos lo que es ser el más importante.
Pues el mejor es que tiene calidad superior a otra cosa de la misma especie.
Aunque okay, aquí ya estamos okay. Extraplanetario ya.
O que sobresale en una cualidad.
Ok.
Que entonces, es preferible o sea considerado más adecuado o conveniente. Pero eso no
es. So, eso es lo...
Que es la de que tiene calidad superior a otra cosa de la misma especie.
Calidad superior, ok. ¿Qué significa calidad?
Look up, calidad.
Conjunto de propiedades interesantes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a los restantes de su especie. Aparentemente aquí es bien importante usar la palabra especie. Aquí la especie tiene mucho que ver. Superioridad o
una especie
restante de su especie. Anyways, superioridad o excelencia de algo o de alguien. Okay, vamos a quedarnos con superioridad y excelencia de algo o alguien. Entonces me dijiste que la definición era
que tiene calidad superior.
Okay. Entonces tiene una superioridad, tiene algo mejor que las otras personas o las otras cosas de esa especie.
Exactamente. Porque tú lo comparas. Son en verdad lo que se refiere con
una especie. Tú no comparas con la persona a persona. No comparas un león con una persona.
Claro.
Bueno, puedes con.
Tú no puedes ser mejor león siendo persona. O sea, imposible.
Bueno, puedes ser mejor cantante.
Pero ¿por qué un león quiere ser cantante?
Y si los leones comienzan a cantar eventualmente.
Ok.
Anyways, estos son detallitos, pero. Lo más importante es que, al parecer, puedes tener o la destreza más buena o ser el mejor en una destreza bien específica.
Exacto.
O puedes ser la persona más valiosa, que causa más interés y que tiene la más influencia. Y entonces, usualmente, la gente que está en la farándula o que tiene fama, y podemos usar el mismo ejemplo de Arcángel, es la que tiene el valor, la influencia y el interés.
Sí, exacto.
Que causa esas tres cosas. O sea, porque hay mucha gente talentosa que puede ser que hay un rapero mejor que cualquier otro que está ahora mismo pegado. Pero como no tiene interés, como no tiene valor y como no tiene influencia,
que yo creo que...
Que no, y no es que él te...
Que lo estás diciendo muy black and white.
No es que él no tenga interés.
Y no es así.
No es que no tenga interés, es que no causa interés.
No, yo pienso que es simplemente... Es como por escala, Oscar, como que todos tienen todas esas cosas.
Por eso, pero no es suficiente para ser el más importante.
Por eso, exacto. So ese es el punto, que es como que cómo tú logras ser el más importante.
Eso significa que... Y lo bueno de hoy en día... Bueno, termina tu statement, perdón.
Nada, que iba a decir que si tú eres el más importante en estos momentos, por ejemplo, en el caso de Arcángel, obviamente por el disco que acaba de sacar.
¿Sientes que él es el más importante?
Pues loco, full. Ahora mismo toda la atención está en él. So, él ahora mismo está cumpliendo en ese sentido el number one spot, porque la gente lo percibe como ahora mismo lo más importante.
Sí.
Entonces,
o sea, no sé si él es el más importante a nivel global, porque hay una banda aquí que se llama Envy, SM Town, que parece que es K-pop y tiene 7.2 millones de views en 13 horas.
Ah, no, que ya digo.
So, no sé si...
Okay, whatever. Pero el punto es
pero eso para el punto de que es bien subjetivo.
Claro,
no es algo objetivo, pero si hablamos, y esto me acuerdo que en Twitter.
Ajá.
¿Tú nunca contestaste a la conversación de Scofield?
No, mano.
Yo contesté, yo lo vi. Y él contestó y todo bien a fuego. Y me contestó también.
Lo vi antier.
Shout out to Scofield.
Shout out, bro. Y le di like ya a uno de los comments, pero no lo contesté porque dije, diablo, ya pasaron como 2 días, loco.
Ghost. Jerry ghosted y de momento like.
Pero es que la porquería. Bueno, es que yo tengo. Lo que pasa es que yo tengo muchos de los notifications de las aplicaciones apagados.
Para que no te desenfoques.
Pues loco, porque después me vuelvo loco.
Pero ponlo en silencio.
No. O sea, como que para que solamente me llegue el notification cuando entre la aplicación.
Ah, ya, loco, eso es bien malo.
No, malo no, porque después voy a estar con el teléfono.
Yo pondría que te salgan siempre, pero los iPhone tienen un feature ahora que se llaman los... En Google es Data Wellbeing, no sé cómo se llama en Apple, pero que es que limita las horas de uso de las aplicaciones.
Ah, no, pero yo no voy a estar limitándome las horas de uso.
Como un niño chiquito ahí. ¡No, cancelado!
No, bueno, de hecho, me acuerdo.
Porque, detención.
Sé que tengo una persona que, como por ejemplo, usaba la aplicación 2 horas al día y luego después se le ponía en negro, no podía entrar.
Por eso es lo que hace.
Hacho, no, pues te pa'l carajo. Yo quiero entrar cuando yo quiera.
Para la gente que está adicta, eso funciona. No estoy diciendo que tú estés adicto.
No, por eso no, yo.
Pero puedes también controlar las notificaciones y eso. Anyways, puedes poner hasta que las notificaciones te lleguen a cierta hora. Eso es lo que yo he visto. Eso nada.
Eso es lo que
he visto. Lo que estaba diciendo.
Pero vi la conversación.
Lo que estaba diciendo era es que con Scofield nosotros estábamos hablando de que tú dijiste que Despacito,
técnicamente
Despacito es más grande,
no,
o ha sido más exitosa.
No, que técnicamente hablando ha tenido el mismo nivel de éxito.
¿Mismo o más? ¿O mismo?
Yo diría mismo.
Pues el mismo éxito que Macarena. Ok, pues entonces, eso es un ejemplo bien interesante porque la Macarena, que fue lo que yo comenté, yo creo que tiene más trascendencia cultural que Despacito.
Claro.
Pero Despacito, técnicamente, que fue lo que tú dijiste, los números reflejan que es más grande.
Uh-huh.
Entonces, hoy en día, nosotros tenemos herramientas que miden lo que es el valor, lo que es el interés y lo que es la influencia mejor que en cualquier otra etapa de la humanidad.
Uh-huh.
Que el mejor lugar para medir esas cosas es en las redes sociales, o en plataformas, en términos de la música, por ejemplo, en plataformas de distribución de música.
Claro.
O de escuchar música. So, sí podemos definir quién técnicamente es el más importante de acuerdo a su valor, influencia e interés en las personas. Pero ahí cae que entonces realmente tú no puedes medir los sentimientos que tienen las personas. ¿Cómo tú mides? Si, por ejemplo, si yo tengo menos fans que tú, pero mis fans tienen más interés en mí que tú.
Claro.
¿Quién entonces es más importante?
Y es
por eso.
La pregunta, claro.
Entonces, no hay manera de decirlo, pero tenemos una leve idea de quiénes son las figuras más importantes ahora mismo. Y me parece bien interesante porque yo, en lo personal, creo que nunca alguien se va a mantener número uno siempre. O sea, es bien difícil. Eso de estar número uno, por ejemplo, en el deporte, que yo sigo el tenis, Federer, que ha sido una de las personas que más ha mantenido su título como número uno, él no ha estado toda su carrera como número uno. Porque estar número uno es ser el mejor en el mundo bajo ciertas métricas y es bien difícil.
Claro.
Y yo creo que la habilidad de mantenerse relevante y mantenerse número uno es un juego, ¿verdad? Yo quisiera tener a alguien aquí sentado que haya pasado por esa experiencia.
Literal,
para preguntarle, por ejemplo, Arcángel, para preguntarle. Pero Arcángel, si te quieres sentar aquí, confianza. Pero confianza. Coge tu tiempo ahí para que... Más ahora, para que promociones el disco aquí, para que la gente lo escuche. Mira, pues yo lo que he visto es en estas personas que se mantienen relevantes es que uno sabe manejar las controversias muy bien. Que rápido explota algo y, por ejemplo, Ozuna, que yo siento que eso fue un movimiento bien inteligente de él. Ozuna, cuando pasó lo de Kevin Frey y toda esta cosa, él borró todo su Instagram. Todas las fotos. Y lo puso privado. Y nadie podía hablar. La gente habló barbaridades. Y quizás se lo merecía, quizás no. No sé, no estoy dentro de la situación. Pero él supo como echarle agua al fuego. Porque cerró todas sus cuentas para que nadie se pudiera meter a buscar, ni a ver los comments, ni nada. Eso es un ejemplo bien específico. Esa es la primera. Y Molusco le pasó lo mismo. Molusco está metido a cada rato en papelones. La otra vez fue con lo de las mujeres de Sil Moretón, que si hizo un comentario bien, bien fuera de lugar en la radio, que lo creo que lo hablamos en el podcast con Roberto. So, hay varios puntos en los cuales esa gente son bien buenas haciendo eso. Y, por ejemplo, Trump, que es otra persona que en mi opinión lo sabe hacer muy bien, es que Trump sabe manejar los medios. Trump utiliza los medios para exprimir la prensa. Y cada vez que yo entro a mi teléfono, yo siempre veo una maldita noticia de Trump. 100% de las veces.
Claro, igual con lo del impeachment, me olvidé.
Sí, un papelón. So, lo que estoy diciendo es eso, es que el primer paso es saber manejar las controversias muy bien.
Okay.
El segundo paso es saber aliarte con las personas correctas. Porque, por ejemplo, Arcángel, y eso fue Diel Luyan en su mayoría, que hizo los juntes en esos temas, pero Arcángel, él explotó junto a Bad Bunny cuando él hizo los temas de Tú no vives así, y el otro tema que hizo él con Bad Bunny, que si el de los chavos, ya me acostumbré, no sé si se llamaba así, pero
algo así.
Pues eso es tú aliarte con personas que están subiendo muy que están moviéndose muy bien, aliarte con ellos para que tu canal y tu presencia suba. Por ejemplo, Molusco, él está tratando de subir su canal de YouTube, dicho por él mismo. Y él, de las cosas que está haciendo, es que todos los videos, él sale con un artista. Cada vez que lleva un video es o con Rauw Alejandro, no todos, pero la mayoría, con Rauw Alejandro, y el último.
Pero lo que pasa es que eso es, okay, bueno, en ese caso en específico, ese, lo que pasa es que él está haciendo porque ese es su trabajo.
Por eso, es su trabajo, pero aparte de que sea su trabajo, él se alía con esas personas porque él sabe que esas personas le van a dar una audiencia a él.
Claro, claro.
Y que lo van a hacer más relevante, que es lo que nosotros hemos hablado, que es el efecto este de guilt by association.
Claro.
Que si tú estás al lado de alguien que es importante, pues automáticamente ya la persona va a asumir, o los fans de esa persona van a asumir que tú también eres importante.
Uh-huh.
So, esas dos cosas. Y entonces lo tercero es estar bien pendiente y estar bien aquí a los trends y las diferentes cosas que pasan, los diferentes movimientos que hay. Por ejemplo, Arcángel, para seguir con el ejemplo de él, él supo, cuando el trap se empezó a pegar, él supo meterse en el trap y lo bregó. Y él es uno de los mejores, en mi opinión, una de las mejores personas en el trap, igual en el reggaetón. Pero él supo aprender qué era el trap, navegar ese espacio y hacer la mejor música que él pudo dentro de ese género. Y se mantuvo relevante.
Claro.
Igual Daddy Yankee, que hizo lo mismo. Que Daddy Yankee, yo creo que hasta un ejemplo mucho más grande que no mucho, pero más grande que Arcángel de cómo mantenerse número uno. Que hasta mi madre ahora dice, ay, me encanta Daddy Yankee. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Me entiendes?
Y tu madre escucha a Daddy Yankee. A fuego.
Loco, cada vez que llega a casa, le tiré. Yo ni la escucho. Ella es súper motivada con esta canción. So, él, desde que cogió Despacito, que fue su, para mí, en mi opinión, fue un punto súper pivotal en su carrera. Despacito a él lo llevó a que toda persona en este mundo, o por lo menos un gran por ciento de esas personas,
bueno, ni que hable,
le dieran oído a esa canción. So, él en ese momento, fueron muchos ingredientes a la vez. Pero en ese momento él dijo, ah, pues mira, ya más de 7 billones de personas han escuchado esta canción. So, ahora yo voy a hacer música mainstream y voy a navegar el trend y voy a navegar, no es que es un trend, pero voy a navegar ese espectro que estoy ahora. Y lo está haciendo muy bien. So, creo que esas son las tres cosas. Pero hay más, yo estoy seguro que hay más.
Yo pienso que...
Pero eso es lo que me viene a la mente.
Estoy de acuerdo contigo, pero siento que esas cosas realmente lo que hacen es darte... maybe el punto de la importancia.
Sí.
Y maybe son como las,
y también dan, las formas y, más... Y yo creo que dan interés también. Valor no sé si lo dan.
Bueno, whatever. El punto de todo esto es que al final del día, esas cosas probablemente lo que causan es que tú puedas de alguna forma mitigar con esa dificultad o esa complejidad de tú decir, ah, diablo, no, sigo siendo importante.
Ajá.
Y esas son como herramientas, como que pues...
Claro.
Pues, maybe yo fui importante en tal época, por tal contexto, por tal razones, pero para yo mantenerme así, pues tuve que utilizar estas herramientas como navegar trends o aliarme con gente que ahora es su época o whatever, todas estas cosas que tocas de decir, y así me mantengo importante, pero definitivamente no me va, esas cosas no te hacen el más importante.
Bueno, no te hacen el más importante.
So,
pero,
con eso, la pregunta entonces es que maybe antes de... Y esto en verdad va a ser bien difícil porque obviamente qué carajo, esto puede ser muchas cosas.
Suma para adelante.
Maybe entonces la pregunta es, o la primera pregunta es, ¿cómo tú logras ser el más importante o el mejor? Porque entonces es como que, o sea, eso define probablemente cómo tú lo vas a mantener, porque si eso es algo que es bien específico, como que no sé si hay una fórmula secreta de como que, ah, diablo, con esto yo llegué a ser el mejor, y siempre y cuando esa fórmula sea cierta, pues tengo todavía la posibilidad de ser el mejor, aunque ya no lo sea. O es que literalmente hay una variable ahí que, pues mira, o sea, pues lamentablemente después de que pase el tiempo, esa variable ya tú no vuelves a poder recuperarla. So ya, pues por consiguiente, ya, no importa. Y por ejemplo, me da mucha curiosidad, o sea, me hace pensar mucho en una de mis películas favoritas que se llama Ip Man. ¿Tú has escuchado? ¿Tú has visto Ip Man?
No la he visto, pero, bueno, no sé si ni la he visto, pero la he escuchado.
Ok. Pues el punto es que esto es la vida de un monje que básicamente fue el que inventó el arte marcial de Wing Chun. O por lo menos el que lo llevó por el mundo.
Okay.
Porque él tuvo sus maestros, pero pues él fue el que realmente...
Él fue el Daddy Yankee de Wing Chun.
Él fue el Daddy Yankee de Wing Chun. Entonces, pues bien gracioso porque en una de las películas, que obviamente todas estas cosas son actuadas, pero ajá, él,
pero el Titanic no pasó a sí mismo.
Pensaba que sí.
Mira.
Yo pensaba que el Titanic fue así.
Que eso fue una historia real.
Bueno, yo pensaba, bueno, eso pasó.
Que una persona se murió
porque yo no pensaba se podía montar que, en una puerta que ya que era real.
Ya que era real.
Sí, ya que era real. Yo creo que ya que era real.
Mm.
Diablo. Anyways.
Pues mira. La cosa es que...
Loco, pensándolo bien.
¿Qué?
La historia del Titanic es la engatusa en el crucero gone wrong. Gone very wrong. gone very wrong. ¿Qué madre tú? Conseguí la mujer de mis sueños al fin. Y de momento,
se
la clavó, pero el barco se hundió, él se murió en su cara, según la película. Mejor, sí. Te enamoraste de alguien y de momento se muere en tu cara. ¿Qué mejor? Macho, yo quisiera, cabrón, yo quisiera que me pasara eso a mí. Loco, no, por Dios. Esa fue la super mala, es una tragedia.
Loco,
¿qué te pasa a ti?
Dios mío.
¿Podemos borrar este segmento, por favor?
No,
ok, ya va a caer una controversia, así que qué bueno que estamos en este episodio.
Exacto, ahora tengo que lidiar, tengo que empezar a navegarlo.
Vamos a navegarlo.
Mira, ok. ¿Qué querías decir de eso?
Nada, solamente quería decir eso, que se mencionó el Titanic y que me parece que el Titanic es...
una tragedia.
Una tragedia y es un hookup en un crucero gone very wrong.
Ok, perfecto.
Si crees que estamos en lo correcto, por favor, comenta. Si no, pues insulta a Jerry por burlarse de las cientos y miles de muertes que ocurrieron en ese, en ese, en esa noche.
Yo no me estoy burlando.
No, yo sé.
Pero
yo
dije
sé.
Que en el caso de Jack...
Es molestando. Pero que tú, que sí, que qué bueno que Jack...
No, que mejor.
Que mejor que Jack se haya muerto.
Sí.
Ok.
Sí.
¿Te puedo preguntar por qué? O sería mejor no contestar eso.
Lo contesto off camera.
Ok, está bien. Excelente. Ajá.
Mira, ok.
Estamos hablando de la importancia.
La cosa es.
¿Cómo tú llegas a ser el más importante?
Pero espérate. Para terminar la historia con lo de la película.
Ajá, es verdad.
Él en un momento, como que él se sienta con uno de sus estudiantes. Porque en algún punto él, ¿verdad?, empieza a hacer su propia escuela de artes marciales. Entonces él le empieza a decir al estudiante como que, qué sé yo, que tu técnica es muy buena y que tú eres, y que tienes mucho talento. Y entonces el estudiante le dice, pero maestro, yo nunca voy a ser como tú. Porque tú puedes pelear contra 20 tipos a la misma vez, una cosa así. O bueno, contra 10. Whatever. Pero él le dice, ¿pero qué tú crees que va a pasar en 20 años? Como que tú me vas a ganar bien fácilmente. ¿Me entiendes? Entonces es como que... Y ahí él le dice literal como que... nadie puede... Literal, el enemigo más grande de toda persona siempre es el tiempo.
Ajá.
Y es como que... O sea, no hay forma que tú le ganes a eso.
Al tiempo.
Pues entonces me hace preguntar mi amigo como que decir... Diablo, pues... ¿Será que eso es una variable siempre?
Bueno.
Porque, ¿qué pasa? Que hay una contraparte. Y es que, por ejemplo...
Si tú tienes que ser como el vino.
Pues en ese sentido, pues por ejemplo, mira lo que dice, por ejemplo, creo que es lo de Malcolm Gladwell, que dice lo de las 10.000 horas para ser un maestro.
Ya.
Pues cabrón, pues técnicamente estamos diciendo que mientras más viejo estén, pues más duro y más maestro vas a ser.
Sí.
So, en teoría, tú puedes lograr ser el mejor... en el punto donde tú sepas más que todo el mundo. Pero para eso necesitas tiempo y práctica.
Ajá.
¿Sabes cómo?
Pero tú puedes ser...
Es una mierda.
Es que depende de lo que tú quieras hacer, porque tú puedes... O sea...
Pero
cualquier persona puede ser el mejor. Si le pones... Bueno, no garantizado, pero puede ser uno de los mejores si le pones la suficiente horas.
Pero la pregunta es, ¿puede ser el mejor?
Bueno, hay gente que lo es en el mundo.
No, por eso.
Que es, pero...
Pero es posible.
Pero es el mejor en algo bien específico. No hay un mejor músico, por ejemplo.
No. Y no estamos hablando de tampoco llegar a ese punto.
Okay. Entonces, tú preguntas si es posible ser el mejor.
O sea, si es posible
que todo a propósito ser el mejor.
Exactamente. Si es como que en todo momento, como que no importa quién seas, si tienes como esa fórmula perfecta para esa cosa en específico.
¿Podemos repetir este reto con Arcángel aquí, por favor? Estas preguntas son... Wow, ajá. Es posible que independientemente pase lo que pase, tú puedes ser el mejor.
Y es que no lo quiero hacer ver como la pregunta chijichija de como que todos podemos. Sino que realmente lo quiero analizar desde un punto de vista donde, por ejemplo, digámosles que tú tienes la opción de ser, qué sé yo, el mejor gamer. O sea, como que tienes las cosas going for you.
para hacerlo.
Yes.
Entonces, ¿cómo tú llegas a hacerlo? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú sobrepasas ese threshold? Y dice, diablo, llegué y soy el mejor, y literal, soy el mejor.
Bueno, en cosas técnicas es bien fácil saber si tú eres el mejor. Por ejemplo, un shooter, tú tienes tu kill ratio, tienes tu ranking. O sea, es bastante objetivo quién es el mejor en un juego, por ejemplo.
Porque, pero
si,
por ejemplo,
si hay una lista de métricas y de herramientas que se utilizan para medir, que son estándares alrededor de todo el sistema, y todo el mundo está de acuerdo con ellas, es relativamente sencillo definir si tú eres el mejor.
Por ejemplo, vamos a ponerlo con la NBA. Yo sé que tú no sabes.
Yo no soy muy fan del NBA.
No, exacto, no tienes que saber tanto del básquet, pero básicamente los jugadores tienen stats, ¿verdad?
Sí.
Diferentes cosas.
Que intentan ponerlo en...
Ok. So, tú tienes gente que hace unos stats mejores que otros.
Ajá.
Cool. Sin embargo, ¿a cómo la gente llega a la conclusión? Ah, LeBron James es el mejor.
Lo que pasa es que hay... no sé cómo miden los stats en básquet.
Pero si
los stats están súper bien definidos.
Pero
y tú tienes, porque el básquet es interesante, porque el básquet es un juego en equipo.
También.
La mejor herramienta que tú tienes para saber quién es el mejor son esas métricas individuales por jugador.
Pero es que ese es el punto, que si fuera por eso, pues fuera bien claro, porque entonces el jugador con los stats más altos es el mejor.
Y yo pienso que es claro.
Pero no es así.
Yo pienso que es claro, lo que pasa es que la gente confunde lo que es ser el mejor y ser el más importante. Porque LeBron James, él quizás no es el mejor, pero definitivamente mucha gente le ve valor, mucha gente le tiene interés y es bien influential dentro del básquet.
Claro.
So en mi opinión,
es el más importante.
So quizás sí lo es en el momento, ahora mismo quizás
sí, es el más importante de la liga.
Pero no quiere decir que sea el mejor. No quiere
que también
decir
es debatible, que pero
es debatible, pero
exacto, maybe
pero
es eso,
es más, o sea, fácil, es más fácil medir quién es el más importante
a quién es el mejor.
Okay. Pero y es relativo, porque por ejemplo en el básquet importante es un poco difícil, porque importante, como estábamos hablando ahorita, no es tan fácil medir la influencia,
pues claro,
ni medir esas cosas,
claro,
pero
no hay métricas
pero en el básquet el mejor tú lo sabes, porque el mejor es el que tiene el ratio o los tiros más duros o
sí,
los
assists,
o es el mejor dando assist, o es el mejor haciendo esto. Por ejemplo, en el tenis, que es donde yo puedo definir un poquito mejor, hay un tipo que es el mejor haciendo saque, y los miden por millas por hora, por número de aces, etcétera.
Claro.
Pero entonces, cuando tú vas a ver quién es el más importante, pues ahí se pone un poco más complicado, porque no sabes cuánta influencia tienen y todo eso. So, yo creo que específicamente en el ejemplo que diste, que pienso que está súper bueno, quizás LeBron no es el mejor, pero definitivamente uno de los personajes dentro de la NBA más importante en el momento, de hoy en día. Y para regresar, y by the way, creo que esta conversación ha sido súper reveladora de muchas cosas que tenemos que seguir hablando. Pero, entonces la pregunta viene...
Pero después de esto, by the way, nos vamos al que tú harías.
Pues, ahora viene entonces, que ya llevamos 50 minutos ya.
Parece.
So, ahora me gustaría tratar de contestar la pregunta de cómo tú llegas a ser el más importante o llegas a ser el mejor, que son dos preguntas bien diferentes. Realmente, para llegar a ser el mejor, yo creo que no es más nada que práctica. El mejor.
Okay.
Práctica. Práctica y conocimiento. Y técnica. Específicamente, por ejemplo, en básquet.
Y
práctica.
Y assist.
Práctica.
Y pareja.
Pero
y equipo.
Creo que práctica, conocimiento. ¿Y qué fue lo otro que dije?
Técnica.
Y técnica. En el deporte específicamente, para seguir con ese ejemplo.
Está bien, pero la técnica en verdad la consigue con la práctica.
Por eso. Yo diría que esos son los elementos para ser el mejor. Ahora,
Hay gente, y esto es bien debatible, pero hay gente que naturalmente es talentosa en ciertas cosas que, por ejemplo, yo no lo soy. Claro. O que tú no eres. So, naturalmente van a haber gentes y van a haber personas que van a tener ventajas naturales, by default, a ti en ciertas cosas.
Pero
so,
yo vi que es una pregunta.
Pues por eso, pues no me voy a entrar muy ahí porque yo creo que ya eso es bastante plain, lo que es cómo tú llegas a ser el mejor. O sea, no es bastante plain, pero
sí, es bastante
no podemos dig more into it. De que claro, practica, y si tienes que practicar las 10.000 horas, pues muy bien. Si no, pues sigue practicando.
Si no 20, si no 30.
Motivador. Si no, pues cuando te mueras.
Si te mueres y no lo lograste, pues.
Triste historia. Anyways, voy a ver ustedes. Anyways. ¿Cómo entonces tú llegas a ser el más importante? Y creo que dentro de lo de llegar a ser el más importante están las cosas que te mencioné anteriormente, que era asociarte con gente que es relevante, que era navegar los trends y saber, saber jugar con las controversias. Son tres elementos de ser el más importante, que te da valor, que te da influencia y te da interés. Ahora.
¿Sabes qué?
Ahora, tú tienes, pues qué bueno. Pero tú tienes, en mi opinión, tú tienes, cuando, por ejemplo, en la música, tú tienes un producto. Entonces, ese producto, por ejemplo, una canción, es bien subjetivo si ese producto es superior a lo que sea que esté en el mercado ahora mismo. Si yo ahora mismo grabo una canción y la tiro, en mi opinión, mi canción puede estar mejor que una de Bad Bunny, por ejemplo, para ser humilde. La diferencia es la
por nunca, va a ser por nunca, el disco por nunca.
Papi, por 101, pre. No.
Chicos, te tiraste lo de infinito más uno.
Por infinito, pre. Bad Bunny te gané. Mira, ajá. Ok. Pues yo tengo ese producto.
Ajá.
Ese producto, como te dije, es bien subjetivo, especialmente en la música. Me gusta ese ejemplo porque es bien difícil de definirlo.
Ajá.
Y entonces, la diferencia está en que hay productos que son más rentables o son más mercadeables que otros. Por ejemplo, como estaba diciendo, yo puedo hacer una canción que está bien dura y que para mis panas puede ser la mejor canción que ha existido en la historia. Pero el mundo tiene otros factores como el oído que la gente tiene, que el oído está acoplado a ciertos sonidos, que la gente está buscando ciertas cosas. Por ejemplo, en la música, si tú sueltas un trap, es más probable pegarte si sueltas un trap que si sueltas un jazz. So, por lo menos en el mercado latinoamericano. So, tienes ese producto. Entonces, ese producto se tiene que enfrentar a la subjetividad de cada persona. So, es el trabajo de la persona que crea el producto, que en este ejemplo la canción, hacer algo que mucha gente le guste. Y un buen ejemplo es Daddy Yankee, que Daddy Yankee tiene un ritmo que a la gente le gusta mucho. Y el ritmo, usualmente el ritmo tiene ciertas cosas que ellos miden, como el BPM, que es beats per minute. Cuán rápido es la canción, cuántos kicks tiene la canción por minuto, que esos son los beats per minute, o cuántos pumps tiene la canción, ¿me entienden? Uh-huh. O que el reggaetón es pum, 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 pero la canción tiene un tiempo, tiene un, y va así. Entonces hay canciones que van así, como el heavy metal, que es un poquito más rápido. Pues anyways, so, tienes esa métrica. Entonces tienes la métrica de qué instrumentos se usan. Y toda esa gente, no voy a ponerme muy en detalle, pero todas esas herramientas y todas esas métricas, al final del día, hay ciertas que funcionan más que otras. Y ellos ya saben eso cuando crean el producto. Ok. So, ya tienes un producto que después que averiguas qué cosas funcionan, validas el producto, pruebas el oído de las personas, tienes un producto que sabes que a mucha gente le va a gustar. So, ya tienes un producto validado. Que esto entramos en lo que es Business Model Canvas, Design Thinking, etc. Entonces, ese producto validado ahora tú lo tienes y tienes que... Puede ser el mejor producto que existe. El mejor producto. Pero, ¿cómo tú lo puedes hacer importante? Que entonces, ahí es que entra las estrategias que te estoy diciendo. ¿Cómo tú adquieres entonces valor? ¿Cómo tú adquieres influencia y cómo tú adquieres interés? que es bien complejo. Cada una de esas es un mundo. Pero en contenido específicamente.
Uh-huh. Eso es lo que tú entiendes.
En
que...
contenido específicamente.
Ajá.
Wow. Estoy sin palabras. En contenido específicamente es que es bien complicado. Es bien efímero.
Yo estoy súper aquí de que es ready para decirte, verá. Scratch
okay.
On that.
Ok. Y este la voy a parar de hablar. Dale tú. Zumba y andel.
Ok. Literal, loco. O sea, tú me estás diciendo todo esto. Y lo que pasa es que no es que yo esté en desacuerdo contigo. Lo que pasa es que al final del día, literal, al final lo dijiste. Y es que yo creo que son estrategias. Pero eso no, absolutamente para nada, dice, te hace así. Como que algo tan tangible como práctica, por ejemplo, te hace el mejor. Pero estrategias, literalmente, hay huele mil. Y literal, ninguna te da con certidumbre como que...
que tú vas a ser el más importante.
Exacto. Esto es lo que hace que tú eres más importante.
Una combinación.
Porque al final del día, o sea, él es el... whatever. El punto es que son estrategias.
¿Ah?
Y no son la causa del efecto. O sea, el punto es que, pensando en todas estas cosas, dije... diablo, pues exacto, es bien difícil como que tú puedes decir, diablo, pues por tal cosa es que tú terminas siendo importante.
Sí.
Y de repente me vino a la cabeza, loco, mérito. Cabrón, eso, ¿eh? ¿Por qué tú te haces importante, loco?
¿Qué significa mérito? ¿Qué significa mérito?
Pues porque alguien te dio el mérito, loco. Te dieron la aprobación.
Derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho.
Literal. Y mientras más mérito tú tengas... más importante eres.
¿Y cómo tú consigues el mérito?
Pues, haciendo las cosas bien, cabrón. Utilizando todas esas 20,000 estrategias para siempre romper, ¿me entiendes?
Que te la den.
Que te la den. Que literalmente cada vez que te la dan, ahí tú dices, ok, llegué a un nivel más alto de importancia.
Anda pa'l carajo.
Cada literal. No hay break. Y entonces me hizo pensar mucho porque yo dije, diablo, pues...
¿Cómo tú haces que te la den? Usando todas las estrategias.
Exacto. Ahí sí es tu contestación. Ahí okay. Sí es. Mira, hay. De las tres que tú dijiste, probablemente hay como.
Hay un millón más.
Hay un millón más, probablemente. Pero ese es el punto, que es como que es ese momento que la gente dice, ok. Lo reconozco, como que te estoy dando esa validación. Y ahí es que realmente tú dices, ok, soy más importante.
¿Y cuándo tú sabes que la gente te la da?
Bueno, pues obviamente porque hay algún tipo de intercambio, yo no sé, o sea...
¿Te comentan o te dan like o...?
Yo creo
que es parte de...
Exacto, maybe hay un montón de validación.
Ok.
Pero yo creo que es eso, porque de la misma forma como tú literalmente dices, pues practiqué, o sea, ahora mismo yo estoy tirando de tres y no meto la bola, pero practiqué y ahora meto la bola. Pues literalmente... El resultado directo de tu practicar, loco, fue el tú ponerte mejor. Entiendo tu sonrisa aquí.
Es que tú... No era el mejor metiendo las bolas.
No, yo estoy hablando de tres.
Yo soy bien inmaduro.
Sí.
A veces soy inmaduro. Perdone.
Verá, pues, okay. Anyway, so el punto
aquí
es que...
otro artículo de cómo ser la persona más importante. En un website que se llama elconfidencial.com. Así que esto definitivamente me da a mí mucha
seguridad.
Mucha seguridad de que esto va a ser muy bueno.
Uh-huh.
Bueno, actually, vamos a buscar en Reddit. Wow.
Lo primero que me sale es how important is sex in a relationship.
Claramente, eso es lo
que quería saber, gracias. Eso es
lo que quería saber, por favor. Pues aparentemente no hay un Reddit de esto. How to be important.
Ah, pues mira, lo vamos a crear.
So pretty. What is the most important life lesson? Don't know. Anyways, mira, pues aquí me dice how to be important. Y el top Google search es por este website, El Confidencial. Así que lo voy a estar leyendo. How to be the most important person in your life. Oh my god. Quora, es lo más cercano a Reddit. That'll be important.
Loco,
to become important, you need to be important to other people. But to other people, importance is external.
No sé qué significa eso.
This has nothing to do with what goes inside your head.
Okay, ellos están hablando de la diferencia de cómo tú te haces ver importante versus cómo tú mismo te percibes como una persona importante, lo que sea, whatever.
Self-importance follows importance. Eso sí es importante.
Sí, respeto para que te respeten. Ajá.
Mira, so entonces, hay un viejito. Este es el último que voy a ver. Sale un viejito aquí. How to be the most important person in the room. ¿Quieres ver el video? En vertical.
Is the one thing that most people don't get about dealing with other people. I'm going to tell you what that is. That one thing is that the most important thing to every person in the world is themselves. They're interested in their family, their car, their life, their work, their kids.
Okay, anyway, so...
Whatever. Anyways, pero mi lógica, ¿te hizo sentido?
No, definitivamente...
No, definitivamente. Ah, gracias. Está bien.
No, definitivamente. No, pero... Yo creo que... Importante...
Comenten.
Importante... Que... De acuerdo a lo que vimos, es interés, valor e influencia. Todas son variantes de que te la den, de que la gente te dé mérito. Todas son variantes de que la gente te esté dispuesta a darte valor de frente a algo o cualquier cosa. Creo que... No sé, no sé.
Cuando Fabo se va en estos viajes de él mismo a decir, wow, no puedo creer esta nueva información, esto cambia mucho mi vida.
Es que, obviamente se están viendo insights, pero creo que al final del día no podemos contestar esta pregunta en este podcast de cómo tú...
Pero la contestamos ya,
pero cómo tú llegas a ser importante, que significa cómo tú conseguir valor, cómo tú influenciar y cómo tú ser una persona de interés a muchas personas.
Interesante. Pues.
Creo que la última vez vimos, ¿verdad? Porque todo este tiempo yo estaba en la mala tratando de fit interés y puede ser interesante. Anyways, so en el episodio pasado hablamos de cómo ser interesante. Y a la conclusión que llegamos, no sé si tú te acuerdas. Estoy tratando de acordar. Pero yo creo que a la conclusión que llegamos fue... ¿Qué fue que llegamos? O sea, yo creo que era... Tengo que escuchar el podcast otra vez porque definitivamente ese podcast fue muy revelador para mí. Pero creo que era no decir cosas que no te preguntan.
Lo que pasa es que nosotros también lo dijimos bajo un contexto bien específico.
¿Cuál habrá sido?
¿Cómo que cuál habrá sido?
Pues ¿cuál ha sido?
Pues el de que, por ejemplo, el ejemplo de que queríamos conocer una persona específica, como que cómo tú te haces ver interesante hacia una persona.
¿Y cómo era que habíamos dicho?
Y pues, por ejemplo, habíamos dicho lo de que qué sé yo hago lo de decirle algo súper mega fuera de lo común para que me causen intriga.
O por ejemplo,
no hablar de mí mismo.
Que fue lo que dijo el hombre aquí en YouTube que acabamos de poner. Ok. So, al final del día, nos vamos a contestar la pregunta.
Bueno, yo pienso que la contesto.
¿Cuál es tu contestación final a esta pregunta?
Ya, la contestación final es que...
Que la gente te dé mérito.
Si tú quieres ser importante, tú tienes que buscar que la gente te dé mérito.
Ok.
Y si tú quieres ser el mejor, tienes que practicar con cojones.
¿Y cómo la gente te da mérito? Se centra en la estrategia. Que es lo que dijimos. Entonces, ahí está la grasa.
Bueno, por eso existe el negocio, por eso existe el mundo, por eso existe sociedad.
¡Wow! ¡Wow, Jerry!
No.
¡Wow! Recién enterado. ¿De qué?
Digo, era por eso, bro.
Bueno, yo creo que ahí lo tienen.
¿Qué tú harías?
Definitivamente, esta conversación ha sido una conversación bien retante. Wow,
eso es lo único que tiene Fabo tiene que decir. Mira, vamos a qué tú harías.
Wow. Sí, vamos a qué tú harías.
Ok, ¿qué tú harías?
¿Qué tú harías? Cuéntame.
Ok, 3, 2, 1.
¿Qué tú harías?
Ok. ¿Qué tú harías? Si tuvieras que pisotear. Si tuvieras que pisotear a alguien para ser el mejor.
Prefiero colaborar con la persona a pisotearlo.
Ok, ¿qué tú harías si tuvieras que pisotearlo? So, either no lo pisotea o lo pisotea. Pero en verdad, o sea, sé que lo...
Este men, tú me dices... Estas son tus preguntas. Mira, Fabián, ¿tú matarías a alguien si dependiera de tu éxito? Estas preguntas.
Hay alguien que no sabe qué haría. Y yo empecé el punto del segmento y yo no sabía qué haría. No importa a mí que.
A chocar.
Una pregunta ahí. Y...
Tú eres el mejor, man. Ok. Mira. Yo trataría en todos los aspectos y en todas las maneras posibles de no tener que pisotear a la persona. Buscaría otro remedio de hacer las cosas que no sea pisoteando, porque no creo en que pisotear a alguien por llegar al éxito sea valga la pena. Y nada, y honestamente, si me dicen, o sea, es que alguien me dijo, tienes que hacer esto para lograr éxito, o es que yo sé que tengo que tirarle la mala a este para tener éxito yo.
Algo así.
Pues no le tiraría la mala. Si es eso, no le tiraría la mala.
Pero preferiría no tener, no ser el mejor en este
preferiría
caso.
No ser el mejor.
Ok.
Es que no, es que...
Sí, cool, o sea, nada. Eso,
o sea,
es
todo, por,
eso
¿por qué? ¿Por qué? Yo voy a querer lograr mi éxito de una manera no ética.
Eso, y eso es relativo, pero...
Claro. Y tú puedes, hay gente que para lograr el éxito y conseguir chavos, lava dinero y hace cosas ilegales, whatever.
Pero.
Y eso está súper perfecto. Pero yo en lo personal, yo no me respetaré a mí mismo si yo llego al éxito así, honestamente.
Ok. Eso es bueno. Bueno saberlo.
Sí, lo pisotearía para el carajo.
voy a cortar todo lo que dijiste y voy a poner especialmente esa parte en el clip.
El clip hay 5 segundos.
Literal.
¿Qué tú harías si tuvieras que pisotear a alguien?
Literal.
Pues mira, lo pisotearía para el carajo.
Y ya, eso lo voy a poner.
Excelente. Por favor, pon eso.
Mira. Ok. Segundo, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías si no puedes competir porque tienes un handicap?
¿Competir en qué?
So, digámosles que tú quieres ser el mejor tenista.
Quería hacerlo en algún punto de mi vida.
Pues perfecto. Y no pudiste porque tuviste, qué sé yo, un...
No pude ser el mejor.
No.
Ni el más importante.
O sea, ya no puedes ser el mejor porque se te explota una rodilla cada uno. O sea, como que no se te explotó, pero...
Ya, no sé, explotó la rodilla. ¿Qué voy a hacer ahora, mano? Bueno, a programarnos vamos.
A una compu.
Ajá.
Mira, ajá, pero whatever. Pasó algo así trágico.
¿Qué yo haría? ¿Qué voy a hacer? O sea,
yo no sé.
Lo acepto y busco otra trayectoria o otras maneras. O sea, si es un handicap físico, fisiológico, que no hay manera de curar, pues me reinvento y trato de ser lo mejor en otra cosa, en algo que me guste.
Ok. Si no,
pero pues... si es un handicap curable, pues trato de tratarme. No sé si la explosión de una rodilla sea algo que sea tratable médicamente.
¿O sí?
Pero si lo es, pues yo intento.
Un bio-arm,
yo intento de ponerme una.
un bio-leg.
Exacto, un bio-leg ahí, Flow Transformer 4, 5, 6. Y trata a ver qué pasa.
Y trata. Loco. Ya.
Okay. No lo loco, yo trato, yo veo mis opciones. Mis opciones bajo la medicina moderna.
Ok. Eso era todo. No hay un tercer que tú harías.
Chicos, tienen que haber tres. Yo te lo voy a hacer a ti.
Pues hazme uno.
Yo te lo voy a hacer a ti, Jerry.
Dime.
¿Qué tú harías?
Uh-huh.
Ya no. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Qué tú es que te iba a preguntar qué tú harías para ser el mejor creando contenido, pero. So, we're figuring it out.
Literal.
So.
Practicando.
So.
Eso lo estoy haciendo.
Bueno, no tengo otro que tú harías. Okay. Ese era mi que tú harías. Y vamos a tener otro podcast de 7 horas si hacíamos ese que tú harías.
Literal.
Anyways, así que. ¿Algo más, Jerry, que quieras añadir a esta conversación? Además de que para ser la persona, para ser el mejor en algo, para ser número uno, tienes que ser el mejor o tienes que ser importante. Y si eres las dos, mejor.
Y si te quieres mantener siendo eso, pues...
Tienes que mantenerte siendo importante y el mejor.
Exacto. Tienes que, si quieres seguir... Básicamente, mira qué cool. Excelente. Mira, sencillito. Si quieres ser el mejor, practica. Si quieres ser más importante, consigue el mérito. Si quieres mantenerte siendo el mejor, sigue practicando. Y si quieres seguir siendo el más importante, sigue consiguiendo más mérito.
¡Wow!
Literal, cabrón.
Ya.
Hacer la guía ahí.
Cualquiera puede hacerlo.
Cualquiera.
Mira LeBron James.
Mira LeBron James. Sigue ganando campeonatos.
Puede hacerlo, yo lo puedo hacer.
Sigue haciendo lo que era.
Pues yo lo puedo hacer también.
Muy bien. Perfecto. Pues eso es todo por hoy, Corillo. Retadores.
No, me metas a mí. No me metas a aquel Corillo creativo.
Chico,
esta gente está confundida con su identidad ya.
Ya está, ya tú, no sabes ni quién soy. Yo ni sé quién
soy. Retadores. Nadie sabe quién es.
Pues perfecto.
Retadores.
Mira, pues gracias a nuestros sponsors, Coco House.
Chicos, más pasión.
¿Qué?
Bueno, pues. Gracias a los sponsors, ¿qué dice aquí? Coco House. Coco House es el coworking space en el corazón de Santurce, que ofrece espacios de oficina, ofrece espacios de cotrabajo, ofrece espacios bien buenos para grabar podcasts, para reuniones, y tiene una comunidad de emprendedores espectacular. Así que si tú deseas unirte a este espacio, visítanos y visita Coco en cocohousepr.com. O en sus redes sociales como Coco House. ¿Cuál es nuestro otro auspiciador?
PR.
¿En redes sociales son PR? Ok, pues Jerry me corrigió. Gracias, Jerry. ¿Cuál sería el otro auspiciador?
El siguiente auspiciador es Gabriel Morales, que es el diseñador gráfico responsable por el logo de Reto Aceptado Podcast. A él lo pueden conseguir.
Sí.
En Gabriel. Mira. morales.9536@gmail.com. Uh-huh. O sea, le pueden escribir por ahí.
Uh-huh.
Y pueden ver todo su trabajo en Instagram, en @gamofi.studio.
Excelente. Bueno, qué buen episodio fue hoy, de verdad. Creo que fue algo bien apremiador para mí y para mi ser. Y
como mira, siempre, dale, que tenemos reunión.
Como siempre.
Mira, a Favo lo pueden conseguir, el Favo de PR. A mí me lo pueden conseguir como Jerry Stories. Está en pantalla. A los que nos estén escuchando, pues ya saben cómo se escribe. Nos pueden también conseguir en todas las redes como Reto Aceptado Podcast. Nos pueden escuchar en las plataformas como Spotify, iTunes, Stitcher, la que tú quieras. O nos puedes ver, literalmente ver. Es una parte bien crucial de este podcast para que nos vean en YouTube. Reto Aceptado Podcast. Con eso nos vemos.
En YouTube.
Retadores. Chao.
Chao.